Historias de nuestra historia. Por Nacional.
Seguimos en Escuchá Esta Historia, hablando del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, de Salvador Allende, de su gobierno, ¿no? Este gobierno socialista, el primer gobierno socialista electo de toda América Latina, que terminaba en la barbarie del golpe de Estado financiado y conducido por los Estados Unidos. Durante su gestión, Salvador Allende viaja a México y da uno de sus mejores discursos, un discurso memorable, en la Universidad de Guadalajara. No te lo pierdas, escúchalo.
¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.
Otro brillante discurso que tiene una permanente actualidad, habla de la idea de la izquierda, ¿no? La cuestión de la militancia, y que algunos por llevar el manifiesto comunista bajo el brazo piensan que lo han asimilado, dice él, ¿no? Entre otras cosas. Y dice esa famosa frase que ha quedado para la historia: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿eh? Vamos a escuchar este notable discurso de Salvador Allende a los jóvenes universitarios chilenos, pero que puede aplicarse a muchos otros jóvenes universitarios, como vos que estás escuchando este programa.
La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que, como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, cualquiera que sean.
A partir de la valiente nacionalización del cobre, la campaña de promoción social, del aumento de salarios, la actualización de salarios que venía tan absolutamente comprimida en Chile, comienza la campaña de la oposición, básicamente de dos partidos, el Partido Nacional, que era la derecha chilena, que va a ser luego la base de sustentación civil del golpe militar, y la oposición de centro derecha, que era el Partido Demócrata Cristiano, encabezado por Eduardo Frei y Patricio Aylwin, quien luego será presidente de Chile en la transición. Estos partidos van a empezar a trabajar contra Allende. Partido Demócrata Cristiano todavía guardando las formas, en los primeros años del 71 hasta el 72, se podría decir, y finalmente asociándose al golpe en una complicidad que quedará para la historia. Y un elemento que va a ser fuertemente negativo para la imagen de Salvador Allende en la clase media chilena, que es una clase media muy particular, era una clase media muy particular, más muy vinculada al pensamiento de la oligarquía en general, fue la visita de Fidel Castro a Salvador Allende en aquel año de 1971. Esta visita provoca, por ejemplo, la aparición de los cacerolazos en los barrios de Providencia, Las Condes, los barrios ricos de Santiago, y una verdadera alerta para los Estados Unidos. Vamos a escuchar un fragmento del llamado Diálogo de América entre Salvador Allende y Fidel Castro cuando visitaba Santiago.
La motivación de los pueblos en su lucha a través de la historia es variadísima. ¿Cómo podría usted definir, comandante, la motivación de la lucha del pueblo cubano?
Digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo, y además, dentro de esa situación, una gran masa de campesinos sin tierra, y una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosa, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, el deficiente sistema educacional, el porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida.
Presidente Allende, la experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos?
¿Te das cuenta, Fidel? 3 minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De ahí entonces que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre, ¿no?, cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de la Unidad Popular. ¿Te comprende, Augusto Olivares, que las dificultades, en el caso nuestro, también están en relación con qué, con una libertad de prensa que es mucho más que la libertad de prensa, que es un libertinaje de la prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales. No. No solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Por eso, y tú lo has dicho también, y lo has reconocido, que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastante
grandes. Son admirables las dificultades.
Ya ves tú.
Presidente, y a pesar de esos obstáculos, se puede llevar adelante el proceso.
Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado para el pueblo.
Bueno, yo tengo la impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, además más desarrollados, y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas, y que tratan, por tanto, de ganar masa. Masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes, y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar, si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que sea un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena, a mi juicio, que es el juicio de un visitante, que viene de un país que está en otras condiciones y que es como un viaje de un mundo a otro mundo.
Tú lo has dicho, y yo creo que es muy justo, los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores y los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia en la contrarrevolución.
Mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la violencia.
La despedida a Fidel Castro se produce en el Estadio Nacional, un lugar que tendrá otro contenido emblemático. Después del golpe será un campo de concentración, no casualmente, sino seguramente recordando la presencia de Fidel y de Salvador Allende en ese estadio colmado de simpatizantes de la Unidad Popular. Ahí también dijo Fidel Castro algunas cosas que iban en esa dirección, ¿no? La dificultad enorme en América Latina de construir un Estado socialista en democracia, con las reglas de la democracia capitalista. Inmediatamente comienza una campaña muy fuerte de la derecha, que era la dueña del poder económico, por supuesto, de desabastecimiento, ¿no? Empiezan a faltar artículos de primera necesidad, básicos, y a esto se suma finalmente una enorme huelga de camioneros, una huelga de camioneros que termina provocando un fuertísimo desabastecimiento. Es tan grave la situación que va a ser referencia a este hecho en un importantísimo discurso que da Salvador Allende allá por 1972 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
Como suele ocurrir en estos casos, la ultraizquierda también hacía lo suyo y quería correr al gobierno socialista por izquierda con tomas de fábricas y tomas de tierras, el MIR particularmente, movimiento de izquierda revolucionaria. Va a haber un libro muy interesante luego que se va a publicar sobre este error gravísimo cometido por la ultraizquierda de no entender los ritmos de aquel proceso y hacerle el juego a la derecha, cosa que suele ocurrir a veces, ¿no? La ultraizquierda haciéndole juego a la derecha no es una novedad en nuestra historia latinoamericana. No estamos hablando de necesariamente malas intenciones, pero cuestiones de praxis y a veces falta de lectura de contexto, ¿no?, que llevan a ciertos sectores de la ultraizquierda a ser funcionales a los intereses de la derecha. Esto no quiere decir que la izquierda no tenga todo el derecho de cuestionar y a veces muy correctamente procesos revolucionarios, pero hay que tener en cuenta, y estamos hablando puntualmente de lo que pasó en Chile, sin que uno tenga que hacer una inmediata sinonimia con otro proceso. Puntualmente lo que pasó en Chile fue realmente desgraciado y estas corridas por izquierda van a ser gravísimas en cuanto a darle a la derecha, por ejemplo, la posibilidad de crear sus propias fuerzas de choque, autodefensa, el intento de ocupar la calle violentamente y todo esto. El clima se va enrareciendo, por supuesto, y la huelga de camioneros es un momento particularmente propicio para el avance de la derecha, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, el intento de pedir el enjuiciamiento del presidente. El gobierno, a pesar de su voluntad, va a tener que ir cediendo, intenta controlar los precios, hay una junta de abastecimiento de precios que logra frenar muy parcialmente el desabastecimiento y la inflación, pero tiene que ir aceptando algunas presiones del poder, como ir incorporando al Gabinete Nacional a los comandantes del ejército. Por ejemplo, el comandante del ejército, Carlos Prats, que fue una persona cercana al presidente Allende, ocupa el Ministerio del Interior, pero otras personas no tan cercanas como el contralmirante Ismael Huerta ocupa la cartera de Obras Públicas, y alguien muy lejano que va a ser una figura clave del gobierno de Pinochet posteriormente, el general de brigada Claudio Sepúlveda, ocupará clave cartera de Minería. Las esperanzas de la oposición estaban puestas en las elecciones parlamentarias de marzo del 73, donde esperaban sacar las dos terceras partes del Parlamento para hacer un juicio político al presidente, pero todavía la Unidad Popular, a pesar de toda esta campaña de desabastecimiento, desprestigio, que tenía ribetes universales a partir del poder de los medios de comunicación norteamericanos, obtiene el 43.5% de los votos. Mientras que toda la oposición junta, la unión del Partido Nacional de ultraderecha con la Democracia Cristiana de centro derecha, obtiene el 56.4%, o sea que no le alcanza para lograr el enjuiciamiento del presidente que esperaban terminar en su destitución. Así las cosas, de todas maneras, y habiendo fracasado en el intento parlamentario, se pone en marcha entonces el golpe militar, financiado y articulado por los Estados Unidos, como te veníamos diciendo. Bueno, los documentos del Senado de los Estados Unidos que te leíamos antes, desclasificados y agrupados bajo el nombre Acción Clandestina en Chile 1963-1963, recordá que esto había empezado mucho antes, cuando Salvador Allende quería llegar a la presidencia por primera vez en las elecciones del 64, así que eran 10 años de acción clandestina de los Estados Unidos. Son absolutamente elocuentes, ¿no?, todas las operaciones desarrolladas por los Estados Unidos en Chile, lo que queda ratificado por un testigo de primer orden, que fue el mismísimo Nathaniel Davis, que era el reemplazante de Corrie al frente de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile. Escribió un libro muy interesante, recomendable, que se llama Los dos últimos años de Salvador Allende, donde admite la mutua colaboración de elementos de inteligencia norteamericana y chilena para desestabilizar Allende, ¿no? Una cosa muy impresionante que dice Davis es que el gobierno de los Estados Unidos mantuvo contactos directos con los militares que preparaban el golpe contra Allende y que ningún funcionario de su gobierno, es el gobierno de los Estados Unidos, expresó que veía con disgusto un golpe de Estado en Chile, ¿no? O sea, los demócratas norteamericanos, ninguno de ellos, demócratas en el sentido amplio, no del Partido Demócrata, porque gobernaba el republicano en ese momento, estamos hablando de Richard Nixon y compañía, Henry Kissinger, estos personajes nefastos, ¿no? La cuestión que no hubo ninguna tregua para aquel hombre que intentaba la vía pacífica al socialismo, un hostigamiento de carácter permanente, ¿no? Un elemento clave para la preparación del clima golpista fue la acción de la prensa y particularmente un diario, el diario El Mercurio, que tuvo una actuación destacadísima en la campaña contra Allende, lanzando noticias falsas, como por ejemplo un día publicaron en su tapa faltara el azúcar, que no faltaba, y por supuesto el azúcar faltó porque la gente corrió desesperada a comprarla, ¿no? Estas eran algunas de las metodologías que utilizaba el diario El Mercurio en esta campaña de acción psicológica. Un diario que fue tan corresponsable del golpe que recientemente el director del Mercurio de aquel entonces fue echado de la Academia de Periodismo de Chile, ¿no? Fue expulsado por sus colegas por haber colaborado tan directamente con el golpe militar contra Salvador Allende. Comienza aquel 11 de septiembre el golpe de Estado contra Salvador Allende. Se produce el rodeo del Palacio de la Moneda, la amenaza de bombardeo y finalmente el comienzo del bombardeo sobre una ciudad abierta por la propia Fuerza Aérea de su país. Y el principal responsable de este golpe, el hombre que aparece como el jefe del golpe de Estado, Augusto Pinochet, había jurado fidelidad al presidente Allende unos meses antes y su lealtad absoluta al sistema democrático. Mientras estaban empezando a bombardear la Moneda, Salvador Allende se dirigía al pueblo chileno en estos términos.
En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi disensión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. En este instante señalo como una actitud digna que aquí está junto a mí el director titular de Carabineros, general José María Sepúlveda, y que en este instante los aviones pasan sobre la Moneda, seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo.
Mientras ocurría todo esto y ya viéndose absolutamente perdido y como viendo que las cosas se terminaban y que su propia vida se terminaba, Salvador Allende se dirige al pueblo chileno en lo que fue su último discurso.
Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider, el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. La historia lo juzgará. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Bueno, así comenzaba y terminaba este 11 de septiembre de 1973, poniendo fin a una experiencia única en la historia latinoamericana, el intento de llevar al socialismo por la vía democrática, por la vía electoral, que fracasa rotundamente a partir de las presiones de los que ni se sentían los dueños de América Latina y se sienten los Estados Unidos principales responsables del golpe de Estado de 1973. Lo que sigue es una dictadura horrorosa, oprobiosa, dirigida por el general Pinochet, con la asistencia permanente de los Estados Unidos, con la cercana colaboración y dirección del Premio Nobel de la Paz, reciente Premio Nobel de la Paz en aquel momento, Henry Kissinger. Se instaló un gobierno absolutamente antipopular que fue persiguiendo a toda la gente que colaboró o apenas estuvo cerca del gobierno de la Unidad Popular. Muchos fueron presos, otros fueron sancionados, quitándoles sus trabajos, rebajándoles los sueldos o sometiéndoles a condiciones de trabajo humillantes. Esto hizo el gobierno de Pinochet, quien además, por supuesto, modificó radicalmente las condiciones laborales, las condiciones sociales, e instaló el primer ensayo neoliberal de la década del 70, que fue este modelo de Chile, el modelo pergeniado por Milton Friedman en la escuela monetarista, este modelo financiero, modelo de exportación, modelo de crisis interna, de baja de salario, de desocupación, que regiría 3 años después en la Argentina. Chile fue el ensayo de lo que luego sería la Argentina en tamaño corregido y aumentado. Por eso es importante recordar este 11 de septiembre, el otro 11 de septiembre, el de 1973. Hasta la semana que viene.
Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad.
A mi entender, yo creo que nos faltó coraje, en el sentido, quizás, si nosotros ya sabíamos que venía un golpe de Estado, no sé, pero haber buscado el arma, incluso quizás a lo mejor haber asaltado una comisaría. Y un grupo llegamos a una iglesia que está en Bellavista, donde vimos que estaban elevando una tremenda bandera chilena celebrando el triunfo de los militares. Y vimos con asombro que había un grupo de hombres jugando a la pelota sin importar lo que estaba pasando. Y nosotros queríamos planificar algo. ¿Qué hacemos? Por Dios, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos?
Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado.
Yo lo que creo que se habría que haber hecho, que todo el pueblo lo hubiese ido a defender a la moneda.
Pero no había armas.
No importan las armas. No creo que hubiesen sido capaces de acribillar a todo un pueblo defendiendo a su presidente. Faltó la decisión de la gente de haber salido a la calle.
Tal vez tengas razón.
Nunca lo vamos a ver.
Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile.
Cuando trasladaron el cuerpo de Salvador Allende de Valparaíso al cementerio Sirenal, ¿usted fue?
Sí.
¿Y qué sintió?
Sentimiento de ver pasar ahí el recuerdo de mi padre. Emocionante. Ver pasar ahí la figura de un hombre que yo pienso que realmente se, se la jugó por los intereses míos, por los de mi familia, por los de mis hijos, por los de mis nietos, por los del pueblo de Chile, por mis vecinos.
¿Y por qué se acordaba a su papá?
Porque yo quería mucho el espíritu de Salvador Allende, que mi padre Dayo Rey, comprensivo, un hombre que me ayudó mucho a hacerlo, y él era anarquista, que me ayudó mucho a hacer lo que yo soy, lo que era yo a la fecha, hasta el momento en que él falleció, yo guardo de él un buen recuerdo. Entonces, y también de Salvador Allende, un hombre que contribuyó mucho a hacer para Chile lo que mi papá contribuyó a hacer para mí.
Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
El pasado no pasa. De nuestro tiempo vivo hay pocos textos de historia. No hay una biografía de Allende. Los archivos del poder siguen siendo secretos. La arrogancia del vencedor continúa. El 11 de septiembre de 1973 es siempre presente. Salvador Allende amaba la vida y la vida lo amó. Con esa vida en la cabeza, seguimos actuando, pensando e inventando futuro. El pasado no pasa.
Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo.
El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone, sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra, canta. Los obreros desfilan cantando: venceremos.